Valladolid, Español Real Madrid o, por ejemplo, el partido que cerrará la jornada el próximo lunes, Valencia Atlético de Madrid.
¿Cómo suena ese partido, eh? Un Valencia Atlético de Madrid. Es uno de los clásicos de nuestra liga y, por supuesto, siempre es un partidazo. Lo vivimos con la máxima emoción, acompañados, por supuesto, de la radio con tiempo de juego, claro, y acompañados también de Betfair y de su combi partido, porque así seguro que disfrutamos el doble o el triple de cada encuentro. Con ellos, acuérdate, puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y este encuentro y a ver en qué apostamos. Mira, que Morata, que está de dulce, realiza dos o más tiros entre los tres palos, que en el partido hay más de 8,5 corners y que además se muestran menos de 3,5 tarjetas, aquí tú pones 5 euritos y fíjate, se pueden convertir en 194.
Y otro partido que seguro va a hacernos disfrutar muchísimo es el del vigente campeón, el Real Madrid, que visita Barcelona para medirse al Español. Segundo partido sin Casemiro, aunque Tchouaméni el fin de semana pasada convenció, así que habrá que ver si Ancelotti sigue apostando por él.
Si es que no tenemos más que partidazos en la Liga, como aquí en COPE, con nuestro partidazo de COPE, y además lo disfrutamos todos en Betfair y en su combi partido, que nos pone muchísimo más fácil conseguir dinerito combinando variables en la misma apuesta y con mejores cuotas. Entramos de nuevo en Betfair, nos vamos a este Español Real Madrid, mira, que se marcan más de 3,5 goles, que Vinicius realiza dos o más tiros entre los tres palos y que Carvajal ve la amarilla, 5 euros te pueden dar unas ganancias de 104. Esto es el combi partido de Betfair, para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana volvemos, ya saben, toda la tarde, la noche y parte de la madrugada. Aquí estaremos en tiempo de juego. Viene un gran fin de semana, así que vamos a disfrutarlo. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal estás, mi querido, querida búho? Comienza una nueva edición de La Noche de COPE, ya sábado 27 de agosto. Una nueva noche en la que, de nuevo, nos convertimos en búhos. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Vengo dispuesta a no dejarte dormir durante las próximas 2 horas y media. Y fíjate, hubo un tiempo en el que nos imaginábamos a los robots como si fueran nuestros compañeros de viaje. Tal que así.
¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley?
No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando.
No es necesario que subas la voz. Soy la voz del microprocesador de Knight Industries 2000. KITT son mis siglas. KIT, si lo prefiere.
Yo no prefiero nada. Y es más, no estoy dispuesto a conducir un coche que
es
me habla. Así que...
el coche fantástico, un coche que habla, mantenía conversaciones con Michael. Esta serie de los años 80 parecía el colmo del futuro. Un coche que conducía solo, que dialogaba con su conductor. De eso vamos a hablar esta madrugada, de la relación que tenemos el hombre y la máquina y el hombre. Y ese va a ser precisamente el tema que abordemos contigo a través de las redes sociales. Y es que a todos de alguna manera nos ha cambiado la vida la inteligencia artificial, la robótica. No solo porque ahora tienes un aspirador que va solo por casa limpiando el suelo, cual mascota. Es que también ahora vas a echar la gasolina y tienes que lidiar con un surtidor porque no hay personal. O cuando no tienes cajero en el súper, tienes que pasar por la caja automática. Pablo Delgado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Beatriz. Aquí haciendo memoria de todo lo que estás contando y que he vivido.
Y que has vivido, ¿no? Esa transformación y que estamos viviendo, porque los cambios son de un día para otro.
Así es.
Así que en definitiva, ¿qué has pensado para nuestros búhos esta noche?
Básicamente, ¿qué tal se llevan con estos robots, ¿no? ¿Cómo se manejan con esa automatización? Por ejemplo, bueno, más allá de lo que has dicho antes, pues los asistentes de voz del móvil, como por ejemplo Siri o el Google, o esos surtidores de gasolina automáticos que a los que todos nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando.
Has utilizado muy bien ese verbo, porque no todos son intuitivos, ¿eh?
Ya, bueno, y puede que necesites más de una experiencia para hacerte, ¿no?, a la máquina.
Incluso los parquímetros de hoy en día, te diría. Eso sí. Es donde tienes que meter tu matrícula también, por lo menos los que hay en la capital. Tampoco son intuitivos. Ojo, que es que tenemos aquí una lucha con la máquina tremenda.
Pues de esa lucha te queremos preguntar qué tal te llevas con los robots en los diferentes ámbitos que acabamos de comentar. Estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope, y nuestro WhatsApp 661-201-512, 661-201-512.
Pero volviendo al meollo de la cuestión, la inteligencia artificial nos está cambiando la vida de manera acelerada. No tenemos a Kit, como escuchábamos antes, pero sí existen coches que conducen solos. Otra cosa es que establezcan una conversación contigo. Lo que sí podemos hacer es registrarnos en un hotel sin necesidad de un recepcionista, reservar una habitación por internet, viajar, llegar, hacer el check-in y ala, a descansar. Y todo esto sin cruzar una palabra. José Manuel García es director del Hotel Abaster en Soria, que cuenta con este sistema de auto-check-in. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo que pasa ahora con la figura del recepcionista?
Bueno, no, nosotros más que nada es por el tamaño del establecimiento que tuvimos que pensar un sistema que nos permitiera pues dar una calidad buena y los costes controlados. Entonces, una de las formas que teníamos era sustituir al portero de la noche presencial nosotros le llamamos kiosco, que es como se llama una máquina de hacer check-in online.
Claro, es que lo que muchos a lo mejor nos imaginan es lo complicado que es cubrir los tres turnos de las 24 horas durante 7 días, los 365 días del año. Y esto para empresas como la de José Manuel es una solución. Así que en 2019 implantáis este kiosco, que así es como se llama, que recibe a los clientes y que cubre esas primeras necesidades de bienvenida al hotel. Si yo voy a tu hotel, ¿qué es lo que me voy a encontrar? ¿Cómo funciona exactamente?
Pues si llegas fuera de las horas de recepción, que es a partir de las 10 de la noche, llegas a la puerta del hotel y te encuentras como un cajero automático en el que si ya tienes tu reserva, poniendo tu número de reserva, que ya te lo habremos facilitado nosotros, o bien tu carnet de identidad, a partir de ahí ya la máquina te va pidiendo el carnet, te escanea el carnet, te da las llaves de la habitación, si quieres una, si quieres dos, y te cobra y te emite la factura.
¿Qué os llevó a implantar esta tecnología? ¿Qué pesó más? ¿La disminución de costes? ¿La modernización? ¿La actualización, José Manuel?
Un poco todo, pero principalmente porque, claro, cuando arrancas un negocio, y un negocio como tenemos nosotros, que son 21 habitaciones, que no son muchas habitaciones, empiezas a mirar costes, a ajustar y dices, bueno, pues vamos a salir así. Y la verdad es que a nosotros nos está resultando bastante bien. Y en el periodo de pandemia yo creo que ha sido una de las cosas que más ha gustado a la gente, no tenerse que encontrar con personal en recepción.
Se ha prescindido del trabajador en el turno de noche, pero no del resto. ¿Todavía hay personas reticentes a su uso? No sé, porque quizá les da la sensación de que algo no funciona, de que se pueden quedar en la calle o que simplemente lo que más les gusta es el contacto personal. ¿Qué te dicen los clientes?
Hay de todo, pero por lo general las personas mayores les cuesta un poco más hacer leer una pantalla, hacer el registro. Las personas jóvenes están más acostumbradas a toda la tecnología y entonces prácticamente no hay ningún problema. Con las personas mayores sí, pero nosotros tenemos un contacto o un teléfono de contacto 24 horas que los podemos conducir en cualquier momento a cualquier hora de la noche, porque no es que hayamos sustituido el turno de la noche. Hay una persona durante la noche que, si tú llamas al teléfono, te contesta y te atiende igualmente.
Claro, porque también pueden surgir emergencias. Oh, por ejemplo, no funciona la calefacción, no sale agua del grifo y tiene que haber alguien que pueda atender esas necesidades, ¿no?, del cliente.
Sí, bueno, nosotros también tenemos todo el hotel, te voy a decir domotizado, pero casi nosotros todos los sistemas los podemos llevar online desde cualquier ordenador de nuestros trabajadores o de los dueños. Tenemos acceso a todo, tanto al sistema de reservas, al PMS, como a los sistemas de calefacción, sistemas contra incendios. O sea, podríamos funcionar perfectamente sin recepción.
Es increíble, ¿eh? Habéis sido vosotros pioneros. Parece que en Soria solo hay otro hotel como el vuestro. ¿Crees que tardarán un poco más el resto de los alojamientos en sumarse?
Vamos a ver, es que todo depende un poco. Claro, si tú tienes un hotel con 80 habitaciones, como puede ser otros hoteles de Soria, y tienes una categoría de 4 estrellas que tampoco te permite tener tienes que tener recepción 24 horas, pues no te queda más remedio. Pero con 21 habitaciones es que se queda muy justito. Si no, no podríamos ir. Nuestro hotelito que está en el centro, que es un sitio coquetón, pues claro, no es lo mismo que un hotel que tiene muchas habitaciones. Ahí yo creo que en hoteles grandes va a ser difícil. Lo que sí puede haber son kioscos como los nuestros en recepción y que tú no tengas que pasar recepción, que lo hagas directamente en el kiosco, que ya hay también en algunos hoteles grandes, sobre todo de playa.
Bueno, pues vamos a seguir ahondando en este asunto tan interesante. Ya ves que a José Manuel le ha venido muy bien, ha conseguido de alguna manera pues asumir mejor los gastos de mantenimiento, de personal del hotel. Y como escuchas, están encantados. José Manuel García ha llevado la domatización a su hotel y también el check-in en la recepción del hotel en el turno de noche. Él es director del Hotel Abaster en Soria. Gracias y buenas noches.
Buenas noches a ti y a tus oyentes. Adiós.
Seguro que ha reparado, querido, querida Hugo, en que esta especie de máquinas o de kioscos automáticos van formando ya parte de nuestro panorama cotidiano. Están en los centros de salud, donde leen la tarjeta sanitaria y te asignan la consulta. Están en el parking, en los restaurantes de comida rápida para agilizar los pagos. En los hipermercados, donde tú solo haces todo, absolutamente todo, desde que entras hasta que sales por la puerta. Cristina García es socia de una empresa que se dedica desde hace más de 20 años a esta tecnología, Romantic. Llevan 15 años diseñando y fabricando estos kioscos de autochecking. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Me ha quedado muy de San Valentín, es Romantic, ¿no?
Romantic, sí. Bueno, viene de automatizar habitaciones, ¿no? De habitación en inglés. Sí.
Según lo he leído, digo, oye, claro, como estamos en vísperas de San Valentín. Bueno, cada vez, Cristina, encontramos más mecanismos de este tipo en nuestras áreas de acción. Lo estaba contando antes, en los comercios, en el aparcamiento, en la farmacia. ¿Está siempre detrás la rentabilidad?
Sí, de una forma u otra sí. Al final es una herramienta para hacer el negocio más rentable o más productivo. Esto es lo mismo que se hace en otros ámbitos. Al final se trata de automatizar tareas que son muy sencillas y que puede hacer una máquina. Para las tareas más complejas están las personas, ¿no?
Claro. ¿Qué otros motivos están llevando a la instalación de estos dispositivos y desde qué sectores os los están demandando más?
Nosotros estamos muy especializados en hoteles. En hoteles hay fundamentalmente como dos necesidades. El hotel muy pequeño, digamos que no se puede permitir una recepción 24 horas personal in situ, ¿no? Entonces, pues las máquinas le ayudan a tener a alguien disponible por si surge algún problema, pero no tener que estar allí presencialmente toda la noche. Y luego los hoteles muy, muy grandes, el problema que tienen son las esperas en recepción. Estos hoteles de playa donde el 1 de agosto vienen muchísimas personas, hay que esperar más de 2 horas para hacer un check-in, ¿no? Entonces, pues las máquinas agilizan mucho.
Claro.
Ya en otros sectores, pues es algo parecido, pero aplicado al sector en concreto, ¿no?
Parece que nos vamos acostumbrando, pero los primeros días, por ejemplo, hablábamos ahora de los hoteles, pero seguro, Cristina, que lo recuerdas. Cuando ibas a un hipermercado y te tocaba pasar por estas cajas automáticas, entre los clientes el comentario era, pues esto es quitarle el trabajo a las cajeras, ¿no? A los cajeros. Esa es la idea inmediata que se nos viene a la cabeza, la destrucción de empleos. Pero hay que pensar que realizan unas tareas muy sencillas, ¿no? Muy simples, que el trabajador humano puede desarrollar otro tipo de tareas más específicas, ¿no?
Sí, esto nos lo dice mucho. El primer pensamiento que puedes tener es, pero las máquinas que tú fabricas están quitando puestos de trabajo, porque quitan al recepcionista del medio, en un hotel, por ejemplo, ¿no? O en un supermercado, quitan a la persona que está en la caja. Pero la lectura, yo creo que más adecuada para este tipo de herramientas, que al final es lo que son, pues es lo mismo que ha surgido durante la historia, pues con los ordenadores, por ejemplo. Es que una recepción de un hotel, pues hace años era un libro donde una persona escribía a mano todos los datos de cada uno de los huéspedes, y la factura también se hacía a mano, y se tardaba pues en hacer el check-in a lo mejor 20 minutos. Esto se fue modernizando, aparecieron los ordenadores, aparecieron otras herramientas que facilitan el trabajo, y al final estas máquinas no deja de ser esto, una herramienta. Entonces esto hace que las personas podamos ser más productivas en puestos más complejos y dejar para las máquinas las operaciones sistemáticas, ¿no? Hoy en día, pues en un hotel se hacen cosas ya de muy alto nivel que hace años no se podían hacer, precisamente porque todo el personal estaba ocupado en unas tareas muy simples, ¿no?
Eso iba a decir, ¿cómo ha revolucionado la pandemia los dos últimos años el sector en el que tú trabajas? Eso sí que ha sido un gran empujón para estos kioscos inteligentes, porque de alguna manera, tanta distancia social, eso es lo que permite, ¿no? Te estás relacionando con una máquina.
Sí, muchísimo. La pandemia fue acelerar el proceso, pero muchísimo. Ya se venía acelerando de atrás, porque cada vez estas máquinas las vemos en más ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pues como citabas, en supermercados, en el parking ya hace muchos años, ¿no? Que pagamos en una máquina. Lo vemos en los restaurantes de comida rápida, los vemos, bueno, en nuestra vida en muchos ámbitos, ¿no? Pero claro, al llegar la pandemia, de repente todo el mundo nos convertimos en más tecnológicos, ¿no? De repente ya las videollamadas son a diario, digamos que utilizamos la tecnología con mucho menos miedo y mucho mejor. Y aún por encima nos ayudan a la distancia social. Entonces, muchísimos establecimientos que estaban ya pensando en la idea de automatizar la recepción se tiraron de cabeza. Ah. Y ahí sí que notamos pues un aumento de la demanda importante.
Gracias por darnos esta visión tan global de hacia dónde vamos caminando. Con el bagaje que te ha dado el trabajo de estas dos últimas décadas, Cristina García, desde la empresa de Rumatic, gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Cuando abordamos el tema de la sustitución de la mano de obra por máquinas o robots que ejecutan de manera sistemática, la reacción es más bien de rechazo, ¿no? Sobre todo por parte de los que somos trabajadores. Pero ahí no acaba la cosa, sino que más bien empieza. La inteligencia artificial avanza y la reacción que genera en ese caso es de temor, miedo a lo desconocido. Marc Vidal es analista especializado en transformación y estrategia digital y autor del libro La Era de la Humanidad, en el que ofrece una visión esperanzadora de este panorama social inundado por la robótica y la inteligencia artificial.
Lo que tiene que mirar la gente es que quien le va a quitar el empleo no es un robot. Quien se lo va a quitar es alguien que se lleve mejor que él con un robot. El futuro no es de robots solo, es de robots con personas. Lo que pasa es que muchas de las cosas que hoy hacen que hacen las personas las acabarán haciendo robots porque son repetitivas, porque no son creativas, porque no se aporta valor en el hecho de ser humano.
Este es el primer punto que anotamos. El ser humano va a seguir siendo necesario. Vamos con el segundo.
Que nos sigan formando a los niños en temas repetitivos, memorizables, y que no se les aplique el conocimiento a las habilidades humanas, al sentido crítico, a la creatividad, a aspectos que tienen que ver con el pensamiento lateral, a todo eso que al final son habilidades, eso lo vamos a tener que desarrollar.
Pues bien, la necesidad de revisar la educación. Y por último,
hay un ejercicio muy, muy bueno, te informas un poco de cuánta tecnología hay disponible en el mundo, te vas al trabajo por la mañana o por la noche, y cuando llegas a tu despacho, o a tu taller, o a tu restaurante, o a tu peluquería, dices, ¿cuánta tecnología dentro de 5 años va a hacer cosas que yo hago hoy como humano. Cuando descubras cuáles son, verás que si es un 30 o un 50, depende de qué profesión, será más o menos porcentaje. El que te quede, el que te diga que no lo va a sustituir un robot, tiene un valor incalculable y es el que tienes que estimular.
Afinar en las necesidades de futuro. Esta noche tengo el gusto de poder compartir unos minutos de radio con el filósofo y pedagogo José Antonio Marina. ¿Qué hay? Muy buenas noches.
Hola, Beatriz. Buenas noches.
Acabamos de escuchar al divulgador Marc Vidal. Voy a comenzar por el último punto en el que habla de la parcela que nunca podrá realizar un robot. José Antonio, ¿ahí es donde entran disciplinas como la filosofía?
Bueno, entra filosofía si redefinimos bien lo que es la filosofía. Es decir, si la filosofía la consideramos sobre todo como pensamiento crítico, es decir, como pensamiento que es capaz de reflexionar sobre lo que hace la propia inteligencia y establecer criterios de valor, eso es específico humano. Ten en cuenta que la inteligencia artificial, que es fantástica, fantástica, a la que estoy siguiendo desde que en el año 59 apareció por primera vez la palabra, maneja información, pero no maneja valores. Uh-huh. Entonces, el único, digamos, organismo que en este momento sabemos que maneja valores es la inteligencia humana.
Usted lleva mucho tiempo trabajando en el proyecto Centauro, que precisamente aborda la convivencia o no entre inteligencia artificial y la inteligencia neuronal, o sea, la humana. Cuéntenos.
Sí, sí. Yo creo que no nos estamos tomando en serio. Lo que decía Marc está muy bien, pero es que eso hay que implementarlo en programas educativos secuenciados por edades, y eso hace falta un trabajo de adaptación verdaderamente gigantesco, que es el que llevo muchos años intentando hacer. El proyecto Centauro coge el término de una frase que dijo Kasparov cuando perdió el campeonato mundial de ajedrez ante una máquina de inteligencia artificial de IBM. Uh-huh. Y cuando le preguntaron, y entonces, ¿cómo va a ser el jugador de ajedrez del siglo XXI? Y dijo, pues va a ser un jugador centauro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a ser un jugador humano, pero que va a jugar ayudado por su propio ordenador que él habrá ido diseñando a lo largo de su vida. Porque de lo que se trata, Beatriz, es que, aunque se dicen muchas tonterías sobre la memoria, todo aprendizaje es una función de la memoria. Toda educación es una construcción de la propia memoria. Y entonces lo que estamos viendo es que en muy poco tiempo la memoria de cada persona va a estar en dos formatos. Una parte en formato neuronal, y eso tendrá que estar en la cabecita de nuestros niños, en la cabeza de nuestros adolescentes o en la cabezota de nuestros alumnos, porque es ahí donde se va a establecer el fenómeno de la comprensión. Y luego habrá otra memoria que será en formato electrónico, donde cada uno podrá organizarla ya en su ordenador. Uh-huh. Pero eso tenemos que saber en cada caso, Beatriz, qué tenemos que aprender neuronalmente y qué podemos tener almacenado, digamos, en nuestra memoria electrónica, pero caso por caso, en lenguas, en matemáticas, en historia. Y eso es un trabajo muy arduo que si no lo hacemos el sistema educativo, lo van a hacer las grandes empresas tecnológicas, que se han dado cuenta que la educación va a ser el gran negocio de los próximos 20 años.
Al final va a ser el mundo empresarial el que empuje al cambio, ¿no? Y el que de alguna manera nos lleve a incluir en los planes de estudios actuales pues toda esta formación que nos está exigiendo el mundo, que no está por venir, el mundo en el que vivimos ya. ¿Cómo podemos ser más competentes, productivos, no sé, desde fuera? Parece que hay conceptos imposibles de aplicar en un robot, aquellos que tienen que ver con la emoción, la metafísica o la creatividad, o también la inteligencia artificial en ese sentido nos puede sustituir.
No, en ese sentido no nos puede sustituir. Es verdad que hay programas de simulación de emociones, pero sin embargo siguen siendo una simulación. La inteligencia humana, porque maneja emociones, es por las que puede, por una parte, manejar también valores, porque los valores se perciben siempre a través de sistemas emocionales, y también puede tomar decisiones respecto de nuestro comportamiento. De manera que esa es la parcela que está reservada para los humanos. Pero, sin embargo, tenemos que ver cómo eso se prolonga, con las maravillosas herramientas que pone a nuestra disposición la inteligencia artificial. De manera que, antes Marro lo decía muy bien, si es que se trata de ver cómo aprendemos a colaborar con las máquinas, mejor aún, cómo enseñamos a las máquinas a que colaboren con nosotros.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy interesante acercarnos a la humanidad, a la tecnología, desde el punto de vista del filósofo, ensayista y pedagogo José Antonio Marina. Un placer tenerle en la noche de COPE. Gracias por su tiempo.
Gracias, Beatriz. Un besazo.
Un beso. Adiós.
Desconocido, te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente. Caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito.
Estamos ya muy cerquita de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Menudo pedazo de programa que hemos preparado para ti, ¿eh? Con el único objetivo de que estés despierto, entretenida. Esta madrugada de sábado quiero recuperar para ti una de las entrevistas más emocionales y especiales que he realizado en la noche de COPE durante la primavera. A su protagonista seguro que le has escuchado en radio, le has visto en televisión o has leído alguna de sus columnas en los periódicos donde ha escrito. Pues bien, esta noche estará con nosotros el periodista Andrés Averasturi. Es uno de los periodistas más importantes de nuestro país y este 2022 ha escrito su libro y lo ha publicado Viluz y Entré. Un libro en el que plasma sus reflexiones sobre la vida, la fe o, como él mismo dice, su visión de la vida desde el arcén. Será a partir de las 2 cuando podamos abrir el corazón a todo lo que quiere contarnos. Y contigo, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver si nos refresca la memoria. Pablo Delgado, buenas noches de nuevo.
Hola, Beatriz. Acabamos de escuchar en este inicio del programa, bueno, diferentes puntos de vista sobre la cuestión de los robots y cómo, bueno, ya estamos totalmente integrados con ellos o ellos con nosotros, según lo queramos ver. Y lo que preguntamos a nuestros búhos es cómo te manejas con esa automatización. Es decir, por ejemplo, los robots de los asistentes de voz por móvil, Siri, Google, los surtidores de gasolina automáticos. Bueno, abrimos este tramo de oyentes, como siempre, con un compañero de la redacción. Hoy es el turno de Javier Jurado, del Partidazo de COPE, un compañero que con esto de la domótica y los robots no se apaña muy bien. Le escuchamos.
Buenas noches, búhos. Bueno, yo no tengo ningún problema con los robots ni con la inteligencia artificial. Lo tienen ellos conmigo, que no me entienden. Yo lo único que tengo es un mando para decirle que me ponga canciones concretas y no me pone las que quiere. Al final la tengo que poner de forma manual porque no me pone la canción que quiere. Y es la única pelea que tengo con un mando a distancia. Por eso no quiero instalar ni domótica ni leches. Que quiero abrir la ventana, la persiana la abro yo sin mando a distancia.
Hasta que
esto evolucione, que tardará.
Totalmente de acuerdo. Yo estoy muy enfadada con el GPS. Yo cuando le digo encontrar dirección, nunca me entiende. Digo, vamos a ver. Pero si tengo una dicción estupenda, ¿cómo no me entiende? No le he entendido. Y me repite, y a lo mejor digo, pues no sé, calle Cascabelitos. Y me pone, ha dicho usted calle Clavelitos. Y yo, que no, Cascabelitos. Bueno, pues tengo una pelea que no veas. Esto me va a ocasionar algún otro susto.
¿Cuántos años llevas con esa pelea?
Pues muchos. Es que está sordo. Claro. Está sordo. Es más, si tú te enfadas y dices, oye, fulanito, ¿estamos tontos o qué? Parece que lo entiende, ¿eh? Y a la siguiente vez tienes que ponerte duro con la máquina, con el GPS este del coche, con el buscador, para que te haga caso y te lleve a la casa, a la dirección que tú necesitas.
Pues de eso estamos hablando con nuestros búhos, a eso estamos preguntando. ¿Qué tal te llevas con las máquinas? Desde el surtidor de gasolina automático hasta la domótica, si es que tienes instalada en tu casa, el GPS, cualquier tipo de máquina con la que te tengas que topar. No todos los días, pero sí muy de vez en cuando. Uh-huh. Te lo estamos preguntando en Facebook y en Twitter, @lanochedecope, y nuestro WhatsApp es 661-201-512, 661-201-512.
Feel.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2, la 1 en Canarias.